Radio Colores, en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia, y en la web radiocolores.es. Segundas jornadas literarias de Astudillo, la pasión por la palabra. Radio Colores estuvo presente en las segundas jornadas literarias de Astudillo, y vamos a reproducir en dos partes lo que allí se dijo, que fueron cosas muy interesantes. Las jornadas no podían tener mejor marco. El pueblo de Astudillo, con su historia y patrimonio, además de unos organizadores extraordinarios y una mención especial a Marisa, responsable de cultura, muy amable y eficiente. Muchas gracias a todos y todas por venir. Comenzamos.
De novela corta o de relato corto y novelistas históricos y ficción, pues la verdad que es que me vino de repente la pasión por la palabra y vamos, digo que no se me olvide ya porque era una manera de reunir a todos, ¿no? Me parece un título pues que le va como anillo al dedo. Yo con la palabra pues he preparado un pequeño escrito que os voy a leer porque a veces siempre nos han dicho que una imagen vale mucho más que mil palabras, y es cierto, completamente. Una buena fotografía, un buen dibujo, pues nos sugiere multitud de cosas, ¿no? Pero una palabra aislada completamente, cualquier palabra, automáticamente nos puede llevar a cientos de imágenes, dependiendo de a quién le digamos esa palabra. Antes se lo estaba comentando yo a Pilar, digo, es que aquí en Astudillo dices pan, sencillamente la palabra pan, la aíslas completamente, sin hilarla con ninguna otra, ningún otro término, y depende de quién te conteste. No es lo mismo el pan para el panadero que el pan para ti o el pan para... para el sacerdote, es decir, que es todo completamente diferente, ¿no? Y por tanto una palabra obviamente nos puede sugerir muchas imágenes. Y os voy a leer lo que he escrito. Dice, se dice que una imagen vale más que mil palabras, pero también la palabra se hace imagen, se hunde como una piedra en el río de nuestra conciencia, de nuestra inconsciencia, y permanece allí alterando nuestro ser e imprimiendo deseos olvidados, anhelados, sensaciones de todo tipo, algunas perdidas, otras renovadas, que nos hacen o permiten evocar otros lugares, otros tiempos, perdidos en la oscuridad del olvido. La palabra es el todo y la nada, es el principio y el fin. Es un despertar y un morir, es paz, guerra, resurrección, es romper, quebrar, aliviar, perdonar. La palabra lo abarca todo y todo está en la palabra. Es humana y recoge como una buena fotografía lo sagrado y lo maldito, lo estético y lo cotidiano, lo real e irreal, el mundo de los sueños y de las miserias. La palabra denuncia la injusticia y reclama lo más justo, desenmascara la hipocresía, el engaño, y nos sumerge en mundos nuevos, posibles o imposibles. Es capaz de adelantar los tiempos venideros y se renueva con ellos. Por tanto, la palabra es vanguardia, aunque también mediocridad o repetición. Tiene mil cabezas y mil interpretaciones. A veces es resbaladiza y otras esconde misterios profundos, solo al alcance de quien la piensa o quien la siente. La palabra canta, ríe, llora, sueña, duerme, muere y resucita para volver a morir y renacer. Tiene mil formas de vida y otras mil de expresarse. A veces ni se siente por ser de poco uso y a veces es la reina que brilla con luz propia, como una estrella. A veces hay que rescatarla de ese océano en el que se ha hundido. Por esto y por muchas cosas más, esta jornada literaria será un canto a la palabra en sus múltiples expresiones, a través de la poesía, del relato y de la novela, donde el artista busca en las entrañas del pensamiento como un pescador y la recoge para dar forma a lo que antes ni se veía o sencillamente no había constancia de ello. Bueno, pues he hecho un poco un pequeño canto a la palabra, a mi manera, no soy poeta, pero yo siempre me acuerdo en el pregón que decía que me atrevo a todo, ¿verdad? Yo siempre me atrevo a todo y a veces pues digo cosas que, bueno, que no están dentro de, digamos, de mi jurisdicción. Hemos reunido yo voy a dar paso ahora a Pilar Amor para que nos vaya presentando, porque no quiero hablar de lo que ella ahora va a comentar. Quiero agradecer expresamente a todos los participantes que va a haber aquí, al público obviamente, que sin él no somos nada, nosotros somos como el panadero, si no tiene clientes, pues se acabó, no vende pan. Nosotros pues nos dedicamos a esto, como los panaderos al pan y los electricistas a la electricidad, cada uno en su sitio. Lo intentamos hacer lo mejor que podemos y obviamente sin nuestro público pues no somos absolutamente nada. De hecho, todo lo que hacemos es precisamente para eso, para ser escuchados, para ser leídos, etcétera, etcétera. Y por eso este gran agradecimiento a Astudillo y a todos aquellos sitios que nos abren las puertas y podemos llevar nuestros trabajos como humildes artesanos e intentar llegar al máximo número de personas. Y yo por mi parte, pues nada más, yo creo que ya hemos cumplido.
Bueno, el primero que va a intervenir es Juan Martín Salamanca, nació en 1988, qué envidia me da.
Joven escritor.
Pero bueno, también no ha vivido lo que he vivido yo, ¿eh? Lo uno por lo otro. Pasó su infancia en Lagunilla, Salamanca, pero vive a caballo entre su ciudad natal y Pedrajas de San Esteban, Valladolid. Estudió periodismo en Valladolid y Turín, Italia. Y actualmente trabaja en la agencia de noticias Europa Press. Y entonces él se pregunta, ¿y qué hace Pilar Amor presentándome a mí? En 2011 publicó En busca del hogar, mientras que en 2013 fue finalista del primer certamen de relato joven Café Teatro Zorrilla y ganó el premio Tardis por Jaqueca. Creo que tienes alguna cosa más.
Bueno, tampoco es cuestión de alguna novela así.
Bueno, una novela histórica, la confesión del embajador.
Es que digo, aquí veo yo que me faltan cosas.
No, fruto de esa pasión que compartimos Santi y yo por la novela histórica. Bueno, pues me ha tocado el honor de ser el primero, muchas gracias, buenos días a todos y gracias por haber venido. Un pueblo que me ha fascinado por, yo sabía que tenía su historia, pero no que tenía este patrimonio. Además, un pueblo de grandes periodistas. Tenemos a Carlos Bustillo y tenemos, no, pues ya no está famoso, pero es una buena amiga mía, Miriam Antolín, en Valladolid, en la agencia EFE, que por circunstancias del periodismo pensaba venir a verme, pero no ha podido porque le ha surgido una... Entonces, bueno, pues por empezar un poco por el guante que me has lanzado, Santi, la pasión por la palabra. Bueno, yo creo que es algo que compartimos todos aquí, tanto los que estamos en el escenario como los que estáis en el patio de butacas, porque si no, no estaréis aquí. En mi caso, esa pasión por la palabra, yo creo que viene, que la palabra en sí es la herramienta para otra pasión, que es contar historias. Inventar, ¿no? Yo siempre digo, a veces he hablado que a la hora de hacer una novela, lo más bonito es cuando se te ocurre esa idea, cuando vas hundiendo la trama, cuando no has puesto todavía la primera palabra, porque todo es posible y la novela es perfecta. Una vez que empiezas a poner palabras, ya la vas fastidiando un poco. Pero entonces la palabra es una herramienta, y esa herramienta, según la utilices, el resultado será mejor o será peor. Por eso hay que mimarla. El lenguaje tenemos que tratarlo con una delicadeza y un cariño y una devoción, porque si no, el resultado, la historia puede ser buenísima, lo que nos hayamos imaginado. En mi caso, que es, hablo de novelas de ficción, un género concreto, ¿no? Entonces, yo lo que hago es contar historias ficticias, inventadas. Para que el resultado sea bueno, tienes que trabajarlo con mucha delicadeza. No es como un artesano, como el carpintero que hace una mesa. Bueno, pues con la delicadeza con la que emplee la gubia, la sierra, saldrá una cosa o saldrá... pues saldrá otro. Entonces, bueno, pues yo creo que para mí la pasión por la palabra viene de eso, porque la palabra es poder, es el poder que tienes para contar, para expresar, ¿no? Es muy... yo creo que a muchos de vosotros os pasará, cuando tienes algo que quieres plasmar, puede ser un poema, aunque puede ser un relato, una novela, cuando lo quieres contar y todavía no lo has hecho y lo tienes en la cabeza, tienes una angustia, necesitas soltarlo cuanto antes en el papel. Y yo creo que por eso la palabra, esa herramienta, se convierte en una pasión, que no necesitas, ¿no? La palabra, no podríamos hacer nada sin la palabra. Y bueno, yo creo que en el fondo es eso lo que yo siento por la palabra, y por eso jornadas como esta pues son una gozada, porque a margen de escribir en tu casa solo, que es lo que te puede, lo que en el fondo por lo que te dedicas, es porque te guste, ¿no? El luego poder venir a actos como este, intercambiar por un lado experiencias con compañeros que escriben, con gente que lee, que no escribe, pero que sí lee y que tiene una pasión. Todo eso también al final es un poco todo dar rienda suelta a esa pasión, ¿no? Entonces, bueno, pues en el fondo yo creo que es lo que tenemos todos, ¿no? Arriba, aquí, ahí abajo también, pasión por la palabra. Y el hecho de que nos dejen dar rienda suelta a esa pasión, desfogarlo todo en orgías literarias como, como esta, pues eso es un gusto, ¿no? Una auténtica gozada.
Uh-huh. Muy bien, o sea, efectivamente, la palabra es la mejor herramienta para cualquiera que quiera crear cualquier tipo de, desde un artículo hasta una historia, estamos 100% de acuerdo, y obviamente hay que animarla, como has dicho, y a veces eso es complicado, a veces es complicado, muy difícil, porque la inspiración, a veces encuentras la palabra con mucha facilidad, y otras se juega contigo, efectivamente.
Al escondite, sobre todo.
Aquí te pillo. Muy bien. Bueno, pues pasamos al siguiente, que es Jordi Siracusa, que coincide también con nosotros, que es escritor de novela histórica. Y bueno, pues va a ser la presentación, lo hacemos.
Lo de Jordi Siracusa a mí no me da envidia, es un año de nacimiento. Fue un niño feliz.
Hay crónicas.
Existe crónica.
Tú dices que fuiste un niño feliz y lo estás relatando en una novela.
Sí, todavía no ha terminado.
Te graduaste en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Barcelona, jefe de recepción y director de hotel durante 10 años, director comercial de multinacional informática durante 20, asesor de dos presidentes autonómicos y proyectista de nuevos servicios para la administración pública, entre ellos la ventanilla única. ¿Que funciona o no funciona?
Funciona, y es la que proyecté la primera de España.
La primera. Y el 112, Sosa Aragón. Historiador vocacional, además de media docena de cosas más. Si quieres, no las cuentas. Sí.
A menos que lo preguntéis.
Bueno, pues, ante todo, dice que tu estado, no sé por dónde lo he leído, lo he puesto, que es tu estado civil, es enamorado.
Sí.
Que me encantó. Sí. Me pareció un estado civil maravilloso. Y bueno, pues nada más, empieza a hablar, que es mejor que hables tú.
Muchas gracias.
Bueno, su estado es enamorado de todo, y entre ello la palabra, obviamente.
Justamente. Es que el estar enamorado es una pasión, pero una pasión por, unos, quiero decir, por el amor en general, y uno de los amores es la amistad. Decíais que la palabra, hay una cosa que no es, la palabra es revolucionaria también. La palabra puede hacer cambio. Es revolucionaria. Puede hacer un cambio. Puede llevar a alguien, ya no hablo de un cambio social, que también, pero hablo de un cambio personal. Es decir, que un lector, una lectora, perdonadme, pero yo esto lo tengo muy presente, lo de lector y lectora, pero a veces si digo niño o digo lector, me refiero a los dos sexos. Una lectora, un lector, puede abrir un libro, puede ser de poemas, puede ser un relato y tal, y descubrir un cambio importante en su vida. Una evolución. Y si la evolución es muy fuerte, una revolución. Y esto puede trasladarse también a la sociedad. Es esta fuerza. Yo siempre digo que puede más una canción, o puede más un poema, que cualquier teoría que nos puedan poner. Es decir, muchísima gente, antes de salir de casa, en tiempos, hablo de otros siglos, leían un párrafo de la Biblia, que es literatura. Y leían antes de salir de casa porque aquello les ayudaba a afrontar el día. Hoy ponemos una canción. Algunos leen un poema, o algunas leen un poema antes de salir. Lo único que haces es transformar tu alma. Es decir, sacar la parte buena tuya y predisponerte a cambiar el mundo, cambiar a ti mismo. Somos lo que queremos ser. Nuestra misión es pensar cómo va a desarrollarse nuestro futuro, que no existe. Porque el presente, esto es lo importante. Y aprovecho que estamos en el presente para dar las gracias a todos los que han organizado esto. Santiago, al señor alcalde Luis, al concejal de Cultura, que lo tengo aquí, Salvador. Es decir, porque sin esto, ya se ha dicho, no somos nada, ni nadie. Es decir, es cuando escribimos, esta fuerza que queremos dar a la palabra es precisamente para esto. Que alguien, no nos importa que sean 100 ni 1000, que 10, que uno abra un libro nuestro y coja la frase de su vida o coja una idea que le haga cambiar. Sí, a mí que me gusta mucho el... no todo lo inglés, pero sí me gusta el terreno literario inglés, porque son gentes muy lectora y muy culta. Cuando estás hablando con gente de cierto nivel, siempre, que he visto las películas y tal, siempre se refieren, hacen una frase hecha de Shakespeare o de quien sea, y porque aquella frase les ha entrado en el alma, y automáticamente aquello les ha hecho cambiar y pensar en positivo, o simplemente proyectar su futuro. Y esto es lo más hermoso, lo más revolucionario del mundo. Es decir, el verbo es algo que puede cambiar. ¿Y cuál es la pasión de un escritor, de una escritora? Precisamente es que su palabra llegue a esta gente. Por tanto, más pasión que esta, de transmitir, es como si estuvieras sembrando, y no voy a contar la historia que cuentan los padres a los niños, la semillita, porque está muy contada, pero es un poco así. Sembramos en pensamiento ajeno una idea nuestra, que a lo mejor la utiliza más el que ha recogido la siembra que el que ha plantado la semilla. Porque la hace como bandera. ¿Quién de vosotros, de todos ustedes, no tiene un trozo de una canción, sea de cualquier cantautor, como bandera? Es decir, esto es parte de mi vida. Esto me recuerda a esto o me impulsó a hacer esto. Las palabras estas, imaginaos, yo creo que seríamos capaces de hacer un pequeño diccionario de palabras que, además de inmortales, nos dieron vida, libertad. Y en francés, como digo siempre, dime en francés, es la amapola, que se llama coquelicó, pero simplemente porque suena muy bien. Pero ya de todo esto es un principio de cosas, es decir, suena bien y es toda tuya. En inglés, dreams, sueños. Es cosa más bonita, más corta, y decir, mi sueño es el que sea, ¿no? Por tanto, imaginaos la fuerza de la palabra. Alguien, yo no, porque me faltaría... no me ha faltado nunca argumentos, pero algún día podría quedarme sin ello, sería capaz con dos palabras de levantar a toda una sociedad y hacerla cambiar, sin contar las dos palabras. Entonces, en su pasión, como se ha dicho ya, es jugar con la rebeldía propia de las palabras a encontrar los dos adjetivos o las dos ideas que lo cambien todo. Y eso, si queréis o no queráis, es nuestra búsqueda. Sentarnos y decir, quiero contar aquel poema, aquel verso que lo cambie todo, que cambie mi vida y la de los que lo lean. Y escribimos pues, así. Lo que pasa es que a lo mejor no somos conscientes. Y cuando buscamos aquella palabra que no se deja domar, es porque es un caballo indomable. Es una yegua que está en el monte y fugitiva y la queremos atraer porque decimos, la vamos a ofrecer a nuestra gente. Más bonito que esto, yo creo que solamente está... Cuando aquellos sueños que una vez que te duermes, te despiertas y sigues soñando para ver un sueño precioso, pero ya eres consciente de lo que estás soñando. Más bonito que esto, decime, o un bocadillo de jamón, una cosa que sea. Muchísimo.
Con tomate
y aceitito. Con tomate y aceitito.
Bueno, yo creo que tú ya has tocado dos aspectos de la palabra importantísimo. Uno es el cambio que nos puede producir en nuestras vidas. Creo que todos hemos pasado por ahí, sobre todo yo creo que en mi caso fue en la adolescencia. Yo a partir de los, bueno, casi ya al final de la adolescencia, fue cuando entré en contacto con la literatura y efectivamente lograron ciertos autores cambiarme totalmente, además renacer, es un renacer, es decir, te impacta tanto que te revoluciona por dentro, tu alma, tu espíritu, tu cerebro, absolutamente todo, y vuelves a renacer. La vida tiene como otro color, o otros mil colores. Te despierta un abanico impresionante de colores, ¿no? Y también has tocado el tema de la sonoridad, que es muy importante en la palabra, has tocado también el inglés, yo soy profesor de inglés, y obviamente yo también tenía el tema de la palabra en inglés, la fuerza tan tremenda que tiene el inglés, por ejemplo, en las canciones. Esos monosilábicos, que es tan rico el inglés en monosilábicos, nosotros necesitamos más de dos sílabas, dos, tres, cuatro sílabas, ellos tienen un porcentaje de monosilábicos que no lo tienen las lenguas latinas, obviamente, y además esa sonoridad tan enorme por la calidad o la cantidad de vocales y sonidos que tienen. Nosotros tenemos cinco, que es muy bonito, tenemos unas vocales preciosas, a mí por ejemplo la A me encanta,
sí.
no sé qué tiene la A, pero la arriba,
la A abierta.
Pero reconozco que el inglés tiene una gran sonoridad, ¿no? Entonces también es otra manera de enriquecer a la palabra, su sonoridad y la fuerza que imprime y la capacidad que tiene de cambiarte y de revolucionar tu vida, ¿no? Me ha parecido súper interesante.
Sí. De modificar tu interior.
De modificar tu interior.
Que es de donde sale la fuerza para modificar.
Se me ha olvidado una cosa y quisiera decirlo, perdona todo.
No, si esto es un.
Que es un honor.
Esto es un.
Es un honor estar en el estreno oficial, mundial, yo diría, oficial y mundial del libro de los perros del coloquio. Es que nunca me había pasado llegar al estreno mundial de una obra. Pues, excepto que fuera mundial, ¿no? A vosotros.
Bueno, pues de Jordi Siracusa pasamos a Amparo Paniagua Muñoz, ya Pilar nos va a poner un poco.
Bueno, Amparo Paniagua Muñoz, otra persona que también me da envidia, apasionada comunicadora, eso lo he comprobado en Radio Colores, vive la poesía, la lee fenomenal, la expresa con una fuerza. Cultiva su fe en la palabra y una emoción y lirismo en una búsqueda constante de su propia serenidad, teniendo siempre muy presente la necesaria complicidad con el lector. Autora hasta el momento de 4 poemarios: Los ojos del mar, inédito, Desde que tú apareciste, El hilo que nos une y Versos de ceniza y sal. Estos últimos, estos dos, que cuando estuviste en Valencia, ya están por ahí viéndose, sí, ya están. Así que bueno, pues estoy encantada de tenerte aquí.
Buenos días todavía a todos. Gracias por estar aquí compartiendo un rato de letras entre amigos. Mi pasión por la palabra pues fue muy temprana, muy pronta. Yo creo que desde que aprendí a leer, siempre digo que mi padre me enseñó a leer y mi madre me enseñó a unir las palabras, porque no me dejaba escribir por separado, decía únelas, únelas, y las uní. Entonces, pues bueno, desde entonces supongo que mi pasión y ambición se traduce en eso, en la palabra. Yo empecé a escribir pues ya un poco sobre los 13, 14 años, pues haciendo diarios a lo mejor o escribiendo cartas a amores platónicos, esa edad tan caótica. He empezado a publicar por casualidad hace 3, porque fue en unas vacaciones que hice en Jerez de la Frontera y conocí a los que gestionan la Fundación Caballero Bonal y empezamos a hablar, tal, sí, sí, y ahí empezó mi trayectoria de hacerme pública, ¿no? Como si dijéramos. Yo soy una gran buscadora, mi afán es la búsqueda de la concisión, de la exactitud, soy poeta, de la palabra justa, siempre estoy buscando la palabra justa que explique cómo me siento en ese momento o qué me ha parecido algo que he visto o algo que yo sé que ha llegado desde el exterior a mí, lo filtro y lo traduzco en palabras para devolvérselo otra vez a esa gente, a la gente, a los lectores. Creo que me caracterizan 3 cosas: la intensidad, la rotundidad y la sonoridad, como bien decíais por ahí. Creo que la melodía de la palabra es necesaria para llegar. Si lees algo monótono, aburrido, que te cuente una historia importante, debe haber música, música en la palabra, no esa que estamos oyendo ahora de un factor por ahí, no sé qué es lo que es, pero bueno. Y en cuanto a lo que hace la palabra de cambiarnos, yo voy a deciros que muy jovencita también leí estos versos que me cambiaron por dentro. Uno es de los sonetos de la Zubia, de Antonio Gala, que decían: voy a hacerte feliz, sufrirás tanto que le pondrás mi nombre a la tristeza. Ahí ya se abrió un mundo para mí, total y absoluto. O la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Gracias a eso, me hice poeta. Gracias.
Muy bien. Bueno, muy importante. O sea que realmente lo que ha dicho Jordi...
Yo creo que eso, que la palabra es básicamente comunicación. Comunicación, sí, sí, de energía, de sentimientos, de estados de ánimo. Yo escribo, pero lo que yo escribo, otra persona al leerlo lo siente igual. Entonces, pues yo no sé hacer pan, pues hago versos.
Muy bien. Bueno, pues seguimos con Después de Amparo, toca a Mercedes. Y bueno, pues que pasamos el guante, la pasión por la palabra, y va a leer ahora.
Mercedes, pastor, la acabo de conocer, entonces esperemos que vayas por Palencia y Barrio Colores algún día. Es activista poética. Muy bonito, ¿no? Desde los 11 años, la poesía es su lenguaje, su música. Escribe por pura rebeldía, para vencer, convencer, descubrir y desvelar, sobre todo, a sí misma. Organizadora y asidua colaboradora de tertulias y talleres poéticos. Ha publicado durante 8 años en la revista Poetas a Corazón Abierto y en varias revistas y fanzines de poesía. Finalista del 9º premio de la Academia Castellano-Leonesa de Poesía con su poemario Pentagrama de Ausencias. Tiene varios premios literarios y más de un centenar de recitales en su haber. Pues bienvenida.
Bueno, pues yo creo que también, pues muy temprano, descubrí la magia de aprender a leer con 4 años, aquello fue pues, un descubrimiento, una magia que no he tenido nunca. Descubrí que a través de eso podía empezar a juntar palabras, a crear historias, aunque lo que más hago es poesía, pero yo me inventaba mis historias. Mi primer poema fue también muy temprano, fue muy doloroso, fue la muerte de un amigo, un niño de 12 años, tenía yo también 12 años, 11 o 12, no recuerdo. Y fue por su muerte. Y bueno, pues la pasión por la palabra yo tengo, cuando decíamos antes, que ha sido tú que me llevó a mí aquella frase, pues ahora en las redes, que buscas algo que te represente, una frase, la mía es de Ricardo Corazón de León, que dice, los libros me enseñaron a leer y el pensamiento me hizo libre. Y es lo que más me define. Luego tengo otro, mi lema es, o mi idea, lo que más me mueve es esta pasión, pues que yo creo que lo que no se nombra no existe. Es verdad que una imagen puede valer más que 1000 palabras, pero sin palabras no puedes describir una imagen. Entonces, con la palabra se pueden inventar todas las imágenes. Y creo que eso, pues que cualquier cosa que surja, o que se haga con las nuevas tecnologías, cualquier cosa que inventemos, si no hay una palabra para nombrarla, es como si no existiera. Entonces, la imagen será muy importante, y yo la disfruto mucho. Pero la imagen necesita una palabra, porque si no es como si no estuviera. Disfruto mucho inventando las palabras, yo tengo un diccionario de palabras, cuando jugamos a inventar palabras, inventas, dar la vuelta a la palabra. A veces escribiendo en las redes he descubierto una ventaja que es fantástica, que como vas muy rápido y abrevias, a veces te confundes y se inventan unas palabras que de repente estás corriendo y dices, madre mía, tu palabra la acabo de inventar. Entonces me gusta mucho jugar con ellas, creo que es... Para mí fue principalmente mi única manera de expresión. Yo era una niña muy tímida, muy vergonzosa, me costaba mucho expresar y todo lo expresaba que salía en verso. Yo nunca he entendido por qué, ni sé por qué, porque una gente ha enseñado, yo no sé, eso surge, yo sé, no
es innato, te sale y ya está.
Era una forma de expresar. Yo siempre he dicho que la poesía es mi drogadura, es mi dura, es mi arma, mi isla. Es todo, o sea, sin escribir me gusta, leer me gusta, pero la poesía es el aire que respiro, o sea, si no escribiera creo que no existiría directamente. Nunca me había planteado sacarme al público, son cosas que van surgiendo, que se, bueno, te van surgiendo, te las ponen delante, he tirado muchas cosas, he tenido mucho tiempo guardado, pero bueno, pues vas retomando, vas aprendiendo a corregir y ahora pues tampoco sería capaz de no compartirlo, porque pasaría lo mismo. Si no, puede ser mejor, peor, puede gustar una gente a otra, pero esa pasión que tú sientes y esa manera de transmitirlo a través de la palabra y demostrar esa pasión por todo a través de la palabra, si lo dejas guardado, no sirve para nada. Entonces creo que hay que transmitirla y compartirla.
Corra al aire.
Corra.
Sí, no sirve para nada, ya bastante tiempo ha estado guardado.
Claro. Y perdonad.
Yo no lo sé, se trata de... Se puede...
Que se editamos... Solo para dejar de corregir.
Estoy de acuerdo contigo.
Si no estaríamos 2 días
corrigiendo. Si no estaríamos corrigiendo y o añadiendo o etcétera, etcétera.
Si es atreverse y decir, venga, ya está. Señor editor, toma.
Es que si dejáis dormir en un cajón, la palabra está tan viva que ya no os transmite lo mismo la semana siguiente. Por lo tanto, llega un momento que dice, o la edito o estaré toda la vida corrigiendo la misma novela.
es un camino.
Perdonad.
No, que está muy bien, además. Yo creo que es bueno que se intervenga. Sí. Me parece perfecto, además. Sí,
no, claro, pues tampoco tenía unos temas de quiero mirar. En cuestión de eso, el otro día me decían, hablando de. Colaboro en varias cosas, una de ellas es el Comisiones de Igualdad. Y hablábamos de lenguaje, estamos trabajando en lenguaje no sexista, porque también hablamos de las mujeres, somos las innombradas en el lenguaje, y me decían, surgen unas discusiones fantásticas, que no las llamo discusiones, son debates, y me decían que el lenguaje no es machista, porque el lenguaje no es un ente vivo. Y yo le decía, el lenguaje es un ente vivo, es verdad, las personas que lo utilizamos y le damos unas connotaciones u otras, pero el lenguaje está vivo por sí mismo.
Eso está evolucionando constantemente. Hay palabras en desuso y palabras nuevas. Claro. Hervidor, ya nadie dice voy a calentar la leche en el hervidor.
Sí, pero claro, si haces, no sé, año y medio o seis meses, digo aquí, abdicación, no significa nada.
Claro.
Si hoy ahora lo digo,
microondas.
Digo abdicación, listo, ya es fuerte ya.
Hace claro, 20 años eso no existía. Pues, por ejemplo, es vivo, es. Quizá transmita las mismas emociones, porque el ser humano sigue siendo básicamente lo mismo, en esencia. Pero el lenguaje está vivísimo. Vamos, yo creo que es lo más vivo que hay. Un ser humano sin lenguaje, ya sea hablado, escrito, lengua de signos, lo que sea, es imprescindible para el ser humano.
Lengua viva.
Es lo que nos dice la política.
Claro, efectivamente. El hombre, desde que es hombre, designó las cosas para decir, esto se llama así, y otro dijera, ciertamente se llama así.
Y lo bonito que es que se designa de forma distinta, ¿no?
Claro.
Que un apelo de trabajo. Sí, cada pueblo se designa de forma distinta.
Los localismos, eso es una maravilla.
Es precioso.
Investigar los localismos es otra pasión.
Precioso.
Sí, tiene Bob Dylan precisamente, tiene una canción que es la que el hombre va poniendo nombre a cada cosa, y a cada animal.
Exactamente.
Men gave names to all the animals, que es eso. El hombre dio, puso nombre a todos los animales.
Y precisamente en todos los idiomas,
la palabra,
donde hay más diversidad
en
los idiomas, es en los frutos, en los apelos del campo, en los animales. ¿Por qué? Porque lo daban en cada pueblo, lo daban el propio nombre.
Sí, sí, sí.
¿Más bonito que esto?
Y a las flores, porque flores hay.
Las flores, en verdad.
Las plantas, eso es interminable.
En ningún sitio de
la botánica es.
O sea, y no tienen digamos, una misma raíz, ¿no? En cada pueblo, claro, coges y dices, aquí lo llaman masina, aquí lo llaman asna. Hoy hablamos de la.
Teníamos en el coche
comentado. En catalán la ginesta es muy común.
La ginesta.
La ginesta. Y yo le he preguntado, ¿cómo es el castellano puro la
retapa?
Retapa.
Y además es una conversación, si te acuerdas, a ti justo un año atrás la teníamos con otro catalán, con
Jorge Molins.
Pero también en castellano se dice genista.
A ver, es que no es exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que, no sé, la genista propiamente dicha no se da por aquí exactamente.
La ginesta que.
No es lo mismo la ginesta.
No digo que esa palabra.
Ah.
La genista es la retama.
Es la genista, es un tipo de retama. Sí. Lo que tú
es
que
es lo que he dicho. La genista es la retama.
Sí. Se da determinado determinadas tierras.
Creo que es que es muy bonita, muy amarilla.
Ay, qué bonita está ahora.
Y desde que Serrat la convirtió en palabras, más bonito todavía.
Claro, claro,
es la palabra.
Estamos hablando de lo que dice Serrat. O sea, es convertir una palabra en un himno.
Es que brilla, no hay palabras que tienen.
Ya lo digo Sabina, porque sería un himno canario, ¿no? Ya sería. Pero Serrat es un himno poético.
Sí.
Bueno, y cualquiera que pondría.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, las palabras están en el viento. Él lo decía bien.
La respuesta está en el viento.
La respuesta está en el wind.
En the wind.
Está en el viento. The answer, my friend.
It's blowing in the wind. Y bueno, yo recuerdo, por ejemplo, una palabra antes que has nombrado. Que para ti la poesía es prácticamente el todo, ¿no? Absolutamente. Yo me estaba acordando de la diferenciación que tienen. Cuando has dicho lo de la isla, me ha venido inmediatamente la diferencia en inglés de solitude y loneliness, que no lo tenemos en español. La soledad, esa triste porque no tienes a nadie, y la que tú buscas, o sea, que estás en contacto con Dios, estás en contacto con. No lo sé con qué, pero que es otro tipo de soledad preciosa de la que disfrutas y de la que emanan grandes sentimientos y posiblemente grandes poemas y todo eso, ¿no? Sí, la palabra es clave, es importantísima. A mí solitude, por ejemplo, esa palabra me provoca sentimientos muy profundos. Muy profundos. Y me hacen reflexionar. Pensar, si aíslo solo la palabra, es decir, si solo pienso en ella, automáticamente actúa en mí de una manera muy especial, ¿no? Sí, me ocurre con muchas palabras que comentaba con Pilar Amor. Yo cuando aíslo palabras, es curioso, me vienen recuerdos, sensaciones, ideas, la propia palabra aislada, no tengo que unirla. Me provoca
fluir.
Sí, fluir.
Cerrar los ojos, fluir.
Sí, sí, empieza a fluir muchas cosas. Es increíble, ¿no?
¿Os ha gustado? Pues continuaremos con la segunda parte de las jornadas, la pasión por la palabra, en un próximo espacio. Deseo que volváis a conectar y si lo queréis seguir por la web, radiocolores.es, pincháis en fonoteca, seguís curso 2014-2015, sentirnos vivos, y allí está el programa. Así que hasta pronto, conductora del programa Pilar Amor.